No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Y este número para todo el mundo.
Dime cuándo tú sabrás.
Pasa como los años. No,
Félix, buenos días. Buenos días a usted, a Diego y a Alejandra. Estamos aquí iniciando entonces el mes de julio con cuentos y cuentas claras todos los miércoles a las 9 de la mañana en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Y muy bien acompañados musicalmente, pero como saben, soy el menos indicado para hablar de música. Así que saludo a Diego y le pregunto si le pasa como a Félix, que Héctor Lavoe es uno de los cantantes favoritos de él.
¿Qué onda, Daniel? Buenos días a usted, a Félix, a Alejandra, a toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Es una delicia, es un placer poder empezar el programa de hoy con música de la que para mí, sí señor, es la mejor, mi favorita de las voces de la salsa, y no solo de la salsa, sino del bolero. Puertorriqueño él, bautizado bajo el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez, pero mejor conocido como Héctor Lavoe, una de las voces más importantes en esa época dorada, gloriosa de la salsa, a finales de los 60, durante los 70, y bueno, hasta que él estuvo vivo, hizo de las suyas arriba y abajo de los escenarios también. Pero que sea Félix el que nos cuente un poquito más con detalle quién es este personaje, Félix, Héctor Lavoe.
Gracias, Dieguito. Buenos días aquí a Daniel, Alejandra y a todos los oyentes. Como decía muy bien Dieguito, para mí Héctor Lavoe es la voz emblemática de la salsa, nacida en Puerto Rico, una combinación de Puerto Rico y Nueva York. Y él hizo parte de ese fenómeno comercial y musical que fue la Fania All Star. Posteriormente se convirtió como el portaestandarte de ese movimiento comercial y musical. Y en mi época, cuando estaba por allá en Buenaventura, en los años en que Héctor Lavoe y la salsa de la Fania estaban en su auge, se escuchaba día y noche todas estas canciones de Héctor Lavoe, que demostró ser una voz muy versátil, que en el día de hoy vamos a presentar una serie de boleros interpretados por él. Pero fíjense que después de que murió Héctor Lavoe, no han aparecido cantantes con el arrastre y la capacidad interpretativa de él, ni las canciones, los arreglos que se hacen de las llamadas canciones de salsa hoy, incluyendo la salsa catre, llegan a la calidad, a la diversidad, a la riqueza que tuvieron las canciones de Héctor Lavoe. Inmediatamente por el arreglo de las canciones, uno sabe que está detrás Héctor Lavoe. Es muy original, no ha sido nadie capaz de copiarlo siquiera. Y la salsa está ahora viviendo una etapa de amorcillamiento, en el que propiamente se repiten y se repiten fórmulas, pero no hay creatividad, no hay innovación. La época dorada de la salsa fue aquella en la que Héctor Lavoe resultó la voz más escuchada en Centroamérica y el Caribe, y es tan actual que todavía hoy se escucha permanentemente en emisoras y en todo tipo de programas que tengan relación con esta música. Entonces disfrutemos de Héctor Lavoe, aunque su vida fue demasiado tormentosa. Recordemos que inclusive tuvo un intento de suicidio, fue presa de las drogas, terminó también víctima del SIDA, en fin, todo tipo de desarreglos para una persona muy humilde, que nació bien abajo, que le tocó empezar prácticamente trabajando en la calle, y que la fama le llegó de tal manera, se precipitó sobre él, que no fue capaz de manejarla. Fue una víctima de toda esa maquinaria de publicidad de la Fania All Star. No fue la única víctima, porque hubo otros cantantes como Cheo Feliciano, que durante muchos años estuvo dependiente de la droga, y a última hora, en la etapa ya última de su vida, se regeneró, entre comillas, se recuperó de esa adicción. Pero como ellos, hubo muchos dentro de ese ambiente de salsa. Recordemos nomás a Frankie Ruiz, otro gran cantante, que muchos decían que era el émulo de Héctor Lavoe, que también murió por culpa de la adicción a las drogas. Entonces es una maldición que ha perseguido a estos grandes ídolos de la canción. Pero son inmortales, porque ustedes, que son una nueva generación, que no lo conocieron en vivo y en directo, lo siguen gozando y se siguen disfrutando las canciones de él.
Listo, muy bien, solamente digo yo entonces que no digamos salsa catre, Félix. ¿Qué otra forma se le puede decir? Es que salsa, ¿cómo le decía salsa catre a mi estilo de vida? Para mí esa es la mejor. Estamos con Alejandra también. Alejandra, buenos días.
Buenos días a todos,
¿cómo ¿Le están? ¿Gusta Héctor Lavoe?
Sí, lo he escuchado un par de veces.
¿Le gusta la salsa?
No soy la fan número uno del género, pero lo aprecio.
Eso va aprendiendo uno con Félix canciones que uno no sabía que conocía. Y Héctor Lavoe pues siempre ha estado en estos programas. ¿Les parece si vamos a, si terminamos de escuchar esta primera canción y venimos con preguntas?
¿Cómo no?
Perfecto.
Cuando que tú eres mía y nada más. Dime cuándo, si me miras al pasar, mi todo se lo dirá, pero que cuando tú lo notarás. Y yo me pregunto cuándo, que tú eres mía y nada más.
Bueno, hay un dicho, Félix, que dice que eso pasa hasta en las mejores familias, y yo nunca lo entendía hasta que empieza a estallar esto. Entonces el diario El País de España, el periódico El País de España, nos cuenta que el ex canciller Álvaro Leiva estaba tratando de buscar alguna persona que le ayudara, alguna complicidad de pronto con el gobierno Trump para derrocar a Gustavo Petro. Probablemente esa es la historia, pero además aparecen unos audios donde aparecen unos nombres de unas personas que ya quieren desmarcarse de cualquier conexión con Leiva, por ejemplo Vicky Dávila, Francia Márquez. Sin embargo, ¿cuál es el orden de esta historia, Félix? ¿Qué fue lo que sacó El País en orden y eso cómo puede llegar a ser tan influyente?
Bueno, Daniel, lo primero hay que reconocer que Álvaro Leiva es un personaje conflictivo, complejo, que ha tenido diferentes fases o etapas políticas. Inició dentro de la ortodoxia conservadora. Recordemos que su padre, Jorge Leiva, fue candidato presidencial por allá en los años 58 y 62, se opuso al Frente Nacional. Y que también su padre estuvo el día en que a Laureano Gómez, las fuerzas militares encabezadas por Rojas Pinilla, le hicieron el golpe de Estado. Él estaba de ministro de Defensa y él fue también exiliado, expulsado del país junto a Laureano Gómez, ¿no? Es una familia de alta prosapia aquí en Bogotá. Álvaro Leiva, desde un principio, intentó destacarse en el conservatismo como un presidenciable. Recuerdo que ocupó la cartera de Minas, creo que fue en el gobierno de Andrés Belisario Betancourt, y desde esa época ya aparecía como un contacto de mucha credibilidad con la FARC. Llegó a ser una relación de amistad con Manuel Marulanda Tirofijo, el célebre comandante de la FARC, y era prácticamente una especie de cónsul o embajador de la FARC aquí ante la legalidad del Estado colombiano. No se le puede negar que en esa época cumplió un trabajo muy importante y que la importancia de él se relevó todavía más cuando en la campaña, célebre campaña del año 98, cuando se disputaron la presidencia Horacio Serpa por el Partido Liberal y Andrés Pastrana por una coalición encabezada por el Partido Conservador, la balanza finalmente se inclinó a favor de Pastrana. Fue gracias a una jugada política muy bien hecha por Álvaro Leiva, que gracias a la influencia que tenía sobre Marulanda, le permitió Marulanda que lo fotografiaran con un reloj de la campaña de Andrés Pastrana, en un mensaje tácito de que con Pastrana se iban a iniciar unas conversaciones de paz y era posible lograr la pacificación del país mucho mejor que con Horacio Serpa. Entonces, gracias a ese mensaje publicitario donde apareció Marulanda, conseguido por Álvaro Leiva, Pastrana ganó la presidencia en la segunda vuelta, porque en la primera la había perdido con Horacio Serpa. Entonces tuvo aparentemente mucha influencia en el gobierno de Pastrana, pero la fiscalía, que estaba en manos de un samperista, Alfonso Gómez Méndez, al que ustedes conocen porque sí, sigue siendo columnista del Tiempo, le montó la perseguidora acusándolo de algunas actuaciones ilegales y él tuvo que salir exiliado para Costa Rica. O sea, no es la primera vez que lo están persiguiendo y que él tiene que salir del país, ¿no? Y después de muchos problemas y de una estadía larga por fuera del país, logró regresar con ánimo vindicativo a vengarse, digamos, de los enemigos que lo habían llevado al exilio. Él consideró que había llegado el momento para lanzarse como candidato presidencial, y por allá en el año 2010, cuando Juan Manuel Santos fue elegido a nombre de los uribistas, engañando al propio Uribe, en esa campaña, si no estoy mal, Álvaro Leyva intentó lanzarse como candidato presidencial alegando que él tenía la llave de la paz en el país porque era el que tenía los contactos más creíbles con los altos mandos de la FARC, que seguía siendo la organización guerrillera más importante y peligrosa del país. Participó también en negociaciones para la entrega de secuestrados. Recuerdo que su papel fue muy importante cuando la FARC mató a 10 u 11 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca y él consiguió la recuperación de los cadáveres. Es decir, en ese sentido,
metido en todo.
Él ha estado metido en todo lo que ha sido la paz. Se me olvidaba un hecho muy importante. Cuando el M-19 secuestró a Álvaro Gómez, por allá en los 90, él fue uno de los encargados de negociar con el M-19 la liberación de Álvaro Gómez. Es decir, no le podemos negar al personaje que ha tenido un compromiso fuerte con la causa de la paz en el país. Cuando llega la candidatura de Petro, se arma el pacto histórico, pues él se vincula a esa candidatura y se convierte en uno de los consejeros más cercanos del presidente, a tal punto que es uno de los estrategas de la campaña que resultó triunfadora, y junto con Benedetti participaron activamente en la consecución de fondos, en el manejo de la política electoral que tiene su ciencia aquí en Colombia. No es tan fácil ganar una contienda electoral en un país lleno de manzanillos, de trampas, de fraudes, etcétera. Y en recompensa, me parecía justa, Gustavo Petro le entregó la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era un ministerio que ambicionaba a Leyva, porque suponía que a través del ministerio se iba a proyectar como posible candidato presidencial del pacto histórico de la coalición progresista para suceder a Gustavo Petro. Esa era la ambición de él. A pesar de que ya tenía 80 años, ustedes saben que las ambiciones en personas como Leyva y otros políticos son tan grandes que les hacen ignorar sus propias debilidades, sus propias circunstancias de vida.
Ahorita tiene 82, ¿no?
Correcto.
Ya, señor, ya.
Bueno, hubo un error que cometieron entre él y el presidente. El negar el contrato con la Tongrec, la compañía esta que imprimía los pasaportes aquí en Colombia, hubo un impasse, hubo una demanda contra Leyva por haber incumplido el contrato que ya estaba firmado, se formó un escándalo alrededor de eso, se le armó una investigación, él llegó a decir que no le importaba que lo condenaran a pagar una indemnización porque cuando ya el proceso reventara, ya él estaría muerto. Entonces, fue un poco de cinismo el que dio a conocer con esa declaración. Pero en síntesis, Gustavo Petro consideró que ya Leyva le estaba creando muchos problemas políticos por el conflicto con la Thomas Gregan Sons, que estaban aprovechando los medios de oposición para hablar de corrupción, porque inclusive el hijo mayor de Álvaro Leyva, Jorge Leyva, también estuvo comprometido en esa negociación para quitarle el contrato a la Thomas Gregan y dárselo a otros socios o amigos que tenía en el exterior. Bueno, todo este tipo de acusaciones salieron salpicando a Álvaro Leyva, más unas actitudes machistas grotescas de él contra algunas funcionarias del mismo Estado, de tal manera que se consideró también prudente, no solo por el presidente, sino por los observadores de la política, que saliera del ministerio Álvaro Leyva. Salió en buenos términos aparentes con el presidente, pero el presidente, fiel a su estilo, lo dejó a un lado, no lo volvió a determinar. Leyva quería seguir siendo un personaje importante, seguir siendo una especie de comisionado de paz del gobierno, etcétera, porque él estaba o seguía pendiente de sus ambiciones de ser candidato para el 2026. Usted sabe que detrás del poder se mueven muchos intereses y hay camarillas que se van formando alrededor de quien ocupa la presidencia. Y las camarillas dominantes encontraron que Leyva no era un personaje que les conviniera, que tuviera mucha cercanía con el presidente, y lo aislaron. El presidente nunca le volvió a responder las llamadas telefónicas. Él habla de una humillación que sufrió cuando lo hicieron esperar varias horas ahí en el palacio y no le concedieron la cita. Y este tipo de personajes como Leyva son demasiado orgullosos, prepotentes, y así como son muy eficaces a la hora de crear situaciones políticas, también son muy eficaces a la hora de expresar sus odios y tratar de vengarse de quienes supuestamente los han ofendido o perjudicado. Leyva, en su arrogancia, se dedicó entonces a tratar de desquitarse de Gustavo Petro, a quien lo veía como un traidor a la causa de él, porque él supuestamente se le había entregado incondicionalmente en la campaña. Empezaron las célebres cartas donde denunciaba que Gustavo Petro era un drogadicto, era un alcohólico, hablaba de algunos incidentes de los cuales él fue testigo como ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, y en las cartas ya decía que era imposible que Colombia siguiera con un presidente de ese talante moral, que había que cambiarlo so pena de que el país cayera en una crisis política aún más grave. Entonces, eso no es la primera noticia, lo del escándalo de ahora. Él ya venía hablando informalmente con mucha gente de la necesidad de crear un movimiento para llevar a la salida del poder a Gustavo Petro. Constitucionalmente, la persona que tendría que suceder a Gustavo Petro en caso de salir de la presidencia, pues es la vicepresidenta Francia Márquez. Y aunque él no tenía una relación muy cercana con Francia Márquez, pues la empezó a usar en las conversaciones pro creación de ese movimiento, entre comillas, subversivo contra Petro, para mostrarla como una carta que podría ser mucho mejor que seguir sosteniendo a Petro en la presidencia. Dice él que en esa coalición que él quería armar contra Petro deberían estar todos los sectores políticos, inclusive los alzados en armas como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de la FARC, que sectores como los de Vicky Dávila, que son de extrema derecha, o de Miguel Uribe Turbay, el precandidato que fue víctima de un atentado hace pocos días, y así citó a muchos nombres, ¿cierto? Con lo que él no contaba era con que le iban a grabar esas conversaciones que estaba teniendo. Y parece ser que habló con unos representantes a la Cámara Republicanos en Estados Unidos, Lincoln Díaz-Balart, que es de la Florida y es uno de los más enconados enemigos que tiene el petrismo y toda la izquierda progresista en América Latina. Entonces Leyva, que antes se jactaba de ser un progresista, un izquierdista, amigo de todos los presidentes de izquierda en América Latina, ahora se trató de convertir en aliado de los sectores más reaccionarios de los Estados Unidos cercanos a Donald Trump. Intentó llegar a donde Donald Trump para interesarlo en eso que estaba proponiendo de sacar a Gustavo Petro de la presidencia de Colombia. El odio, que aquí es un motor que crea muchas situaciones políticas negativas en el país, llevó a Leyva a pasar de una cuneta a otra cuneta, pasar de ser un antiguo político progresista, admirador de Chávez, admirador de Lula, admirador de todos los procesos socialistas, a convertirse en un aliado de los sectores de extrema derecha que gobiernan el país más importante del mundo, que es Estados Unidos.
Intentó hablar con Marco Rubio, yo no sé si lo logró o no, al final.
No lo logró, pero sí envió como mensajes a través de emisarios para tratar de acercar a Marco Rubio a la propuesta que él tenía de sacar, de ayudar a sacar a Gustavo Petro. Entonces puede ser que los mismos organismos de inteligencia de Estados Unidos hayan revelado algunas de esas conversaciones que él sostuvo con amigos en restaurantes o en sitios así de reunión pública, donde él muy informalmente conversaba la necesidad de sacar a ese tipo, como le decía, de la presidencia. Creo que Leyva es víctima de su propia arrogancia, es víctima de sus propias ambiciones, y un personaje que en determinado momento parecía atractivo y capaz de hacer grandes cosas por el país, se ha convertido ahora en un vulgar, que diríamos, traidor a Petro, y en un tipo que no ha sido capaz de afrontar con sindéresis, con ecuanimidad, con serenidad, los golpes que se reciben en la vida política. Lo más inteligente para él hubiera sido irse asociando a movimientos de oposición y esperar a que la campaña se pusiera al rojo vivo para él tratar de sacar partido de las muchas debilidades que conoce de Gustavo Petro, pero no tratar de crear un movimiento subversivo para sacarlo del poder, para derrocarlo. Ahora, Petro, como es parecido en temperamento a Leyva, está sacando provecho político de las embarradas de Leyva. Y en unos trinos que hizo en esta madrugada, ya dijo que lo perseguían todos, que el registrador, que el Consejo de Estado, que el Consejo Electoral. Bueno, ya llegó la paranoia en él también a un extremo, ¿no? Entonces yo creo que a Colombia no le conviene ni lo uno ni lo otro, no le convienen los extremos, porque la política llevada por odios casi siempre deja un saldo muy negativo para el pueblo raso, no para los que promueven el odio, sino para la gente de abajo. Leyva, entonces, en síntesis, es el ejemplo de un oligarca bogotano con muchas ambiciones que fue víctima de sus propios odios.
Muy bien, ya Diego y Alejandra tienen claro que a los 82 años yo espero que no estén tratando de quedarse con el poder de nada.
Eso intentaré.
No, pero ¿de qué?
¿De qué a los 82? ¿De qué te pegas? ¿El retiro existe?
Sí, es necesario.
¿Tenemos otra canción de nuestro artista, Diego, por favor?
No solo una, Daniel, tenemos varias. Yo voy a las opciones, que sea feliz entonces que nos diga con qué otro de los tantos éxitos de la voz de la Fania, de la voz del cantante, como es conocido Héctor Lavoe, vamos a escuchar esta. Plazos traicioneros, sombras nada más, ese famoso bolero compuesto por una dupla argentina. Pobre del pobre y tus ojos. Félix, ¿con quién nos vamos?
Iríamos con Sombras Nada Más, aclarando, Dieguito, que Sombras Nada Más es un tango, no es un bolero. Lo que pasa es que lo arreglaron para bolero.
Sí, señor.
Javier Solís, correcto. Felipe Pirela y otros cantantes.
Que fueron los que más la popularizaron. Exactamente. Por eso dije yo la aclaración, que es compuesta por dos argentinos, una dupla, sí, argentina, musical y letrísticamente, y que se hizo famosa en versión bolero y ranchera también, en este caso, en versión de Héctor Lavoe.
Mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver. Estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más. Estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve tu presencia en mi hastío.
Bueno, yo quiero saludar a Manuel Molina en los Estados Unidos de Norteamérica.
Hello. How are you?
De una vez, dicen por ahí, salgamos de eso, Diego. ¿Qué países están conectados?
Permítame, ya le digo, además de Colombia, nos están escuchando desde México, desde los Estados Unidos y desde Alemania.
Muy bien. Félix, quiero preguntarle por una persona que es muy joven. Usted sabe que los jóvenes tenemos mala reputación.
Sí, es verdad.
Es que usted es joven, me dijo Félix una vez. Pero hablando en serio, para la alcaldía de Nueva York, Félix está hablando de una persona muy joven. Incluso en la prensa colombiana este fin de semana apareció el nombre de él, que es Zoran Mamdani. Yo no sé cómo se pronunciará.
Mamdani, sí.
Así, algo así, ¿no? Se alzó con la victoria en las primarias demócratas para la alcaldía. Un demócrata, Félix, en estos momentos de Estados Unidos, teniendo apenas 33 años, ¿usted cree que lo va a lograr y qué le podría aportar o lo va a tener todo en contra?
Mire, Nueva York es una ciudad que ha votado demócrata casi siempre y el estado de Nueva York es un estado relativamente liberal, progresista, ¿no? Que votó contra Trump a pesar de que Trump es nativo de Nueva York. Lo conocen de sobra, ¿no? Conocen de sobra sus méritos, entre
por
comillas.
Eso, ¿cómo votaron por él?
Correcto. Entonces, habiendo ganado la primaria del Partido Demócrata, ya tiene prácticamente conseguida la alcaldía.
33 años es joven, de todas maneras, hablando
recordemos
en serio.
Recordemos que han llegado minorías raciales a la alcaldía de Nueva York. Ya hubo alcalde negro, por ejemplo, ¿no? Hubo alcalde gay también, y ahora pues llegó el turno para los de procedencia o religiones islámicas, ¿no? Y es un señor que joven, enérgico, que en una situación como la que ha creado Trump, de profunda desesperanza, de mucha desorientación en sectores progresistas, puede resultar un buen contrapeso a las políticas de Trump en la ciudad más grande de Estados Unidos, la más importante porque es el centro financiero del país y determina muchas de las tendencias de la política en el país. Entonces yo estoy confiado de que él gane la alcaldía y que no fracase.
Que esa es la otra, porque llega, pero no quiere decir que le vaya bien.
Llegar, hablar es bueno, es bonito, pero hacer cosas, ejecutar cosas es lo complicado. No es un caso único, porque Londres, por ejemplo, que es otra gran metrópole europea, también ha tenido y creo que tiene en este momento un alcalde de procedencia asiática, de religión musulmana.
¿Y es joven también?
Es relativamente joven y lo ha hecho relativamente bien, ¿cierto? Además, eso responde a la misma diversidad cultural, étnica, religiosa que hay en ciudades como Nueva York. Nueva York es como un vertedero de gente de todo el mundo. Allá te encuentras con gentes absolutamente de todo el mundo. Hay zonas pobladas por colonias que italianas, que chinas, que rusas, que judías, etcétera. Puedes encontrar restaurantes de 100 países tranquilamente.
Sí.
Y este tipo de candidatos están reflejando esa diversidad étnica, cultural que hay en Nueva York, que va en contraposición con el racismo y la discriminación que representan Trump y ese sector reaccionario del Partido Republicano, que está ubicado sobre todo en los estados agrícolas y con menos cosmopolitismo, con menos interrelaciones étnicas y religiosas del sur y del medio oeste de Estados Unidos, que son los que le han dado esa fuerza electoral tan grande a Trump, ¿no? Es que Estados Unidos son como dos grandes repúblicas, una república liberal progresista, que es la que predomina en la costa este, donde está Nueva York, está Boston, está Filadelfia, está el propio Washington, la costa pacífica, donde está California, Oregon y el estado de Washington, son también liberales. Las costas en Estados Unidos son el sector liberal y el interior del país es el sector conservador, que es el que apoya a Donald Trump. Creo que si se pudiera hacer esa división, resultarían dos repúblicas completamente diferentes. Una reaccionaria, conservadora, racista, cerrada a cualquier promesa o cambio social. La otra abierta, progresista, cercana a las minorías étnicas, religiosas, etcétera. Entonces, ¿qué es este sector progresista? Estados Unidos es muy complejo. No creamos que Estados Unidos se reduce a Trump y a su gente. Entonces está reaccionando poco a poco este sector progresista, que se veía acorralado por las primeras medidas y la avalancha que trajo consigo Trump políticamente al posesionarse por segunda vez de la presidencia. Y dentro del Partido Demócrata, en este momento el candidato que más, digamos, atracción tiene para los votantes es un señor que fue alcalde de una ciudad de Indiana, creo que se llama South Bend, Peter Buttigieg, que es gay, abiertamente gay, y que participó en las pasadas elecciones en la campaña preelectoral, sin haber pues resultado electo como candidato, pero que tiene una base de credibilidad muy grande dentro de esos sectores que ahora están siendo perseguidos por Trump. De pronto esa puede ser la ficha, un hombre joven también de 30 y pico años, una de las fichas que el Partido Demócrata use para enfrentar a los republicanos en la campaña del 2028, ¿no?
Félix, y en este mismo Estados Unidos del que estamos hablando, donde unas leves esperanzas por si llega alguien con ideas nuevas, alguien que crea un poco más en la democracia que Donald Trump, estamos viendo la celebración también de Marco Rubio por el fin entonces de USAID, y un estudio demostró, Félix, que esto contribuiría a millones de muertes en los próximos años en países pobres. ¿Cómo es posible entonces que las dos cosas pasen al tiempo, y por qué una persona como Rubio celebra tanto el final de una organización como USAID? ¿Se van a quedar con ese dinero entonces?
No, ese dinero se dedica para la defensa. Fíjese que ahora se está aprobando el gran presupuesto, la gran ley, la buena ley, como dice Trump, del nuevo presupuesto para el país, y en ese presupuesto se le recortan los impuestos a las familias más ricas del país, se le recortan de tajo. Pero también se recortan los beneficios sociales que había para gente a la cual el Estado le ayudaba a través de cupones de alimentación cambiables en los supermercados por comida, digamos, para sostenerse, sobre todo mujeres abandonadas, mujeres con hijos, etcétera, eran las principales beneficiarias de estos auxilios, también auxilios para ancianos, para enfermos, etcétera. Todo eso se recorta, y ese dinero que se recorta se aumenta para el presupuesto militar. Es un presupuesto militar tan grande que ni siquiera el presupuesto de los 10 países que siguen en gastos militares a Estados Unidos lo va a poder igualar, ¿no? Entonces, eso señala cuáles son las prioridades del gobierno Trump. Como a Trump no le interesa ni la ecología, ni la conservación del medio ambiente, ni el cambio climático, otra de las víctimas de Trump en ese presupuesto ha sido su amigo, su carnal, el señor Elon Musk. A Elon Musk vivía de los subsidios que el Estado le estaba concediendo a su fábrica de automóviles Tesla y a su fábrica de cohetes, esos famosos cohetes espaciales que estaban dizque haciendo grandes avances en la investigación del espacio. Pues bien, en este presupuesto le recortaron por completo los subsidios a los vehículos eléctricos, y eso equivale a una posible quiebra o bancarrota de la fábrica Tesla. Trump burlonamente dijo que había la posibilidad de que Tesla se quebrara y que entonces este señor Musk, que es originario de Sudáfrica, tendría que salir también para Sudáfrica, que sería otro emigrante más devuelto de Estados Unidos a su país de origen. Lógicamente, Trump no se está metiendo en este conflicto con un emigrante común y corriente, sino con el personaje más rico del país. Entonces, en este juego de los elefantes, hay que tener cuidado, porque aunque aparece que el elefante mayor es Trump, en carrera larga es desquite, y de pronto Musk, que ahora resulta víctima del poder de Trump, más adelante se puede convertir en uno de los autores de la caída política de Trump.
Y resulta la política probable, como ha pasado en tantos países, que una persona que nada tiene que ver.
Mire, eso va para la formación de un tercer partido en Estados Unidos. Hay dos grandes partidos históricos, republicano y demócrata, que se han ido compartiendo el poder desde prácticamente desde 1860. Parece ser que Musk tiene la idea de crear un tercer partido, ya que está pues demasiado inconforme con Trump. Y recuerden que él financió la campaña porque le dio más de 160 millones de dólares de bolsillo de él a la campaña de Trump, más todo lo que dio en avisos publicitarios y en todo tipo de ayudas a través de la red de X, que es una de las redes más grandes y más importantes e influyentes de la electrónica, de la nueva tecnología de la información. Entonces, todo ese poderío que tiene Elon Musk puede ser usado para la creación de un tercer partido que en Estados Unidos ya ha tenido sus prolegómenos, como se dice, ya ha habido antecedentes. Hubo por allá en los años 90 otro millonario texano que fundó un tercer partido y que alcanzó a recibir 19 millones de votos. Y con esos votos que le quitó al Partido Republicano representado por el papá de George Bush, que fue también presidente y que quería reelección, le concedió la presidencia a Bill Clinton. Bill Clinton llegó a la presidencia por el Partido Demócrata dos veces consecutivas, a pesar de que los republicanos parecían ser mayoría que los demócratas, gracias a que este caballero Rose Perot, me acordé del nombre, creó ese tercer partido y con los millones de votos que le quitó a los republicanos, porque Perot era conservador también, le entregó, le regaló la presidencia a Bill Clinton.
Entonces, ahí está. Y si bien la plata no lo es todo en este mundo, sí ayuda bastante.
Entonces, nada va en contra de que Musk, con el poder económico que tiene, pueda llegar a la conclusión de que sí es necesario impulsar ese tercer partido y eso saque a los republicanos del poder. De todas maneras, el año entrante hay elecciones para Cámara de Representantes, se renueva la Cámara en Estados Unidos, y es muy probable, si siguen las cosas como van, que los republicanos pierdan el dominio que tienen ahora, que es muy estrecho en la Cámara de Representantes. Es tan estrecho el dominio que tienen los republicanos ahora en el Congreso, que para que esta ley del presupuesto se aprobara en el Senado, que la votación estaba empatada 50-50, porque tres senadores republicanos votaron con los demócratas rechazando el presupuesto, el vicepresidente tuvo que votar a favor de Trump, claro, eso lo permite allá la ley, y desempató lo que iba a ser un empate imposible de resolver.
Muy bien,
vamos. Ay. Perdón, antes de cortar con esta parte, ya que estamos un poquito ubicados en Estados Unidos, yo quisiera preguntarle, Félix, acerca de este acuerdo de paz que hizo en Washington la República Democrática del Congo con
Ruanda.
Con Ruanda. ¿Por qué lo hicieron en Washington, Félix?
Porque Estados Unidos ha sido aliado de los dos gobiernos. El gobierno del Congo, recordemos que el Congo es uno de los dos países más extensos de África. Tiene más de 2.300.000 kilómetros cuadrados, o sea, es el doble de la extensión de Colombia. Y tiene una población de más de 65, 70 millones. Es un país riquísimo en minerales. Por ejemplo, diamantes, cobre, hierro, carbón, oro, ¿no? Y fue explotado por los belgas como una colonia durante muchos años, ¿no? Los belgas dejaron una herencia muy negativa, herencia de pobreza, discriminación, corrupción, ¿no? Y los presidentes que se han sucedido en la época independentista han sido en su mayoría cleptócratas, o sea, de hombres dedicados a robarle el presupuesto público. El más célebre fue Joseph Mobutu. Mobutu Seko Sese, como se hacía llamar, que salió con una fortuna en uno de los países más pobres del mundo, con una fortuna de más de 5 mil millones de dólares, y se fue a pasar sus últimos años, creo que fue en Marruecos, ¿no? Pero a él no le hicieron nada, y él causó guerras, causó masacres, etcétera, para sostenerse en el poder, siempre con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, que se lucraron de los jugosos contratos para la explotación de minerales en ese país. En los últimos años se presentó una rebatiña, como el país es tan grande, entre grupos políticos que decidieron levantarse en armas contra el gobierno de la capital, Kinshasa, especialmente en unas provincias que quedan en cercanía de Ruanda, ¿no? Y esos grupos armados han peleado con las tropas del Estado y han tenido éxitos. Precisamente las últimas semanas uno de esos grupos, creo que se llama M23, se tomó una capital provincial, Goma, que tiene aeropuerto y está relativamente bien ubicada, y empezó a ejercer control sobre una ciudad capital de provincia, demostrando pues el poderío militar que han adquirido. Ese poderío militar lo adquirieron gracias a su alianza con el gobierno vecino de Ruanda. ¿Por qué el gobierno vecino de Ruanda los apoyaba? Porque recuerdan ustedes que por allá en los años 90 en Ruanda hubo una gigantesca masacre que cometieron los miembros de la etnia Hutu, que en ese momento tenían el gobierno de Ruanda, contra la minoría Tutsi, ¿no? Murieron como 1 millón de personas, sino más, ante la pasividad total de los países aliados de Ruanda, de la Unión Europea y de Estados Unidos sobre todo. Con lo que no contaban tal vez los masacradores era que los Tutsis se habían organizado en Congo, precisamente donde se habían refugiado muchos de ellos, y el actual presidente del país, como líder de un movimiento guerrillero, reaccionó contra la matanza, hubo una guerra civil, la ganaron los Tutsis, y los Tutsis de esa época tienen el control del gobierno de Ruanda, y Ruanda, digamos que es uno de los países que en este momento en el África presenta unos niveles económicos más aceptables, donde aunque hay mucha pobreza también ha habido como un mejoramiento en los niveles de vida. Es un país donde se ha logrado conciencia ecológica en muchos sectores de la población y la gente se encarga de tener las calles limpias, los parques, etcétera, en contraste con lo que se vive en la mayoría de los países africanos. Digamos que también es un país donde el Congreso tiene mayoría de mujeres, que es uno de los casos únicos.
Ruanda cambió de una forma increíble, Félix. Sí. ¿Se ha visto cómo está esa ciudad de increíble con el turismo?
Kigali, sí.
Es impresionante.
Y para información de los deportistas, allí se va a hacer el Campeonato Mundial de Ciclismo Profesional este año, lo cual prueba que el país ha mejorado muchísimo, ¿no?
Sin embargo, está gobernado por la misma persona desde hace mucho tiempo.
Sí, correcto. El
de apellido Kagame.
Sí,
Kagame. Pues hay apellidos que yo no tengo la culpa. Pero...
Sí, Kagame es el líder de esa guerrilla que fue triunfadora, ¿cierto?
Pues ahí también se quejan de unas cosas de libre expresión, debe ser cierto también, pero en general esa Ruanda de ahora, Félix, nunca pensó que fuera a llegar a ser así.
Exactamente, entonces... como Congo había apoyado la matanza de los Tutsis, Kagame, que es el presidente de Ruanda, apoyó a estos movimientos guerrilleros como el M23 y desestabilizó el gobierno del Congo, lo desestabilizó por completo. Entonces, ¿por qué Estados Unidos interviene? Porque Estados Unidos es el principal usuario, o entre comillas, aprovechador de los recursos minerales del Congo. El Congo está todo el centro del África. Es un país muy importante, es un país que siempre ha tenido cercanía política con los occidentales, y Ruanda ahora es un aliado también de Estados Unidos, y en una región donde hay tanta inestabilidad y hay tantas guerras civiles ahora, porque vecinos cercanos como Somalia, como la República Centroafricana, como Sudán del Sur, etcétera, están en plenas guerras civiles. Entonces, lograr, entre comillas, este avance es un éxito para el secretario Marco Rubio y para el presidente Trump, que están ahora acosados por los fracasos de mediación en Ucrania y en la guerra entre Israel e Irán. Entonces, muestran políticamente como un éxito, entre comillas, de la labor diplomática de Estados Unidos. Estados Unidos es el patrón allá de los dos países. Ruanda también tiene relaciones muy cercanas con Francia y con Bélgica. Y... pues al ser el patrón de los dos, promovió el acercamiento porque le conviene a las compañías norteamericanas que haya una pacificación de esa región para explotar con más tranquilidad todos los yacimientos minerales que hay allí. No lo hacen porque sean muy buenos cristianos, ni porque les conduele la situación de los millones y millones de africanos congoleños y que están padeciendo consecuencias de la guerra, sino porque les conviene financieramente. Y como Rusia y China han intervenido en países del África de otras regiones quitándole el control de los recursos estratégicos de esos países a Estados Unidos, aquí viene un contragolpe de los Estados Unidos. Recordemos que el año pasado los franceses, que tenían control de Níger porque en Níger se produce uranio y es uno de los países más miserables, no digo pobres, más miserables del África, en el centro del África, fueron expulsados por un gobierno militar que entró a ser respaldado por mercenarios y tropas rusas, ¿no? Entonces es un toma y dame el que se vive en muchos países de África. Y al sur, de donde está el Congo, está un país como Zambia, que es una colonia china en este momento. Les han vendido tierras, les han entregado la economía, el yuan, que es la moneda china, circula ya libremente en un país del África, para demostrar hasta qué punto ha llegado la influencia china. Entonces lo que resulta de esta pregunta es que es un contragolpe de Estados Unidos para evitar que estas nuevas potencias rivales de ellos se apoderen de países estratégicos para la provisión de minerales para la industria de Estados Unidos, como son el Congo y en relativo importancia Ruanda.
Y así como Ruanda en este momento, Félix, tiene ese bienestar económico y esa reputación ahorita de un país pacífico, ¿usted cree que lo que está haciendo Ibrahim Traoré con Burkina Faso, eso va a resultar en algo bueno?
Él es un progresista, ¿cierto? Es un militar progresista, dieron un golpe de Estado y tiene unas ideas realmente como las del presidente colombiano Petro, muy excelentes las ideas. Lo que ocurre es que allá hay una guerra también larvada, una guerra civil, y hay unos grupos guerrilleros musulmanes de extrema que están apoderados porque el país es semidesértico. El país pertenece a esa zona que se llama Sahel, que es el sur del desierto del Sahara, ¿no? Entonces hay zonas, no solamente de Burkina Faso, sino de Mali, de Níger, de la propia Nigeria, que están controlados por estos grupos de extrema derecha que son más similares a los talibanes que controlan ahora Afganistán que a grupos progresistas, ¿no? Entonces Burkina Faso y el gobierno militar ahora tiene que enfrentar también esa rebelión de este otro grupo. Y como ya no hay esos planes de solidaridad y de apoyo a políticas, llamemos socialistas o progresistas, en los países que antes se denominaban del tercer mundo, yo veo que va a ser muy difícil para Burkina Faso encontrar apoyo financiero para esos programas, porque Rusia se está quebrando con la guerra con Ucrania,
¿no? Ah, sí, porque ellos son amigos, estos dos hombres.
China no te da nada a cambio si no haces negocios con ellos. Aquí China está en Colombia perfectamente y está haciendo buenos negocios. Y Francia, que era la potencia colonial de allá de Burkina Faso, fue expulsada también, y Francia no está interesada en países que no tengan minerales estratégicos, como si lo tiene Níger y tal vez Malí, que son vecinos de Burkina Faso. Entonces, el problema es de que están solos en ese proyecto. No hay quien los apoye, porque antes había el bloque socialista y era relativamente fácil buscar apoyo político, económico en esos países del bloque socialista liderados por la Unión Soviética. De hecho, en Angola, por allá por los años 70-80, hubo una guerra civil donde intervinieron tropas cubanas patrocinadas por la Unión Soviética y le hicieron ganar el poder al partido que está hoy en el gobierno. Pero ese partido que decía ser socialista hoy tiene los negocios más pingües, más millonarios con todas las petroleras de Estados Unidos y de Europa. Ya eso de socialista no tiene ni el nombre.
No, hay ellos que ver la cuenta bancaria para ver si no es socialista.
Luanda, que es la capital de Angola, es una ciudad con grandes extremos de riqueza y de pobreza, pero hay unas barriadas tan o más lujosas que las barriadas lujosas de las ciudades colombianas, ¿no?
Y se nos fue el programa, Félix.
Bueno,
pues estuvo bueno el recorrido africano.
Necesario, sobre todo.
Sí. Entonces tendremos que despedirnos con canción de Héctor Lavoe. Ustedes decidirán con cuál. Y el próximo miércoles nos volvemos a encontrar.
Una canción que había pedido nuestro oyente Angelito Jaimes.
Un saludo
para él. Pobre del pobre. Un saludo para él.
Aquí está, sí, señor Félix. Y antes de despedirnos, un saludo que nos envía Carlitos Silva. Buenos días, saludos a Cuentos y Cuentas Claras. Y a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias.
Un saludo para Carlitos también, para todos los oyentes, para don Manuel Molina, que disfruta allá en Mar-a-Lago, el club de Donald Trump en la Florida, de esas merecidas vacaciones.
Te vas a casar queriéndome a mí. No tuve dinero ropa haberte comprado la felicidad. Y te vas a casar, que seas muy feliz. Deseo que la dicha sea la recompensa de tu falsedad. ¿Qué importa, mi amor, si al fin pobre soy? Y es mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol. Yo nunca lloré por ningún querer, pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel proceder. Pobre del pobre que vive soñando un cielo. Ay, pobre del pobre que llora sin un consuelo. Y te vas a casar, yo no te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor yo te vengo a implorar, que el día